Hello, this is IMG Road to USMLE.
Saludos, saludos. Esperemos que se encuentren súper bien. El día de hoy nos vamos a salir un poquito de la rutina de lo que son internistas. Hoy tenemos una residente en pediatría, que es la doctora Ariela Valdés. ¿Cómo está usted, doctora?
Hola, hola. Oh, qué formal. me quiero introducir. Estoy muy bien, gracias a Dios. Dejamos comenzar por aquí. ¿Cómo están, chicas?
Todo bien, todo bien.
Qué bueno. Bien. Okay. Me quiero introducir, soy la doctora Ariela Valdés Holguín, estudié en la Universidad Católica y Tecnológica del Cibao UCATESI en La Vega, en la República Dominicana. Me gradué en el año 2016, actualmente vivo en Nueva York y estoy haciendo mi residencia en pediatría en el Hospital Flushing Hospital en Queens.
¡Hey! ¡Qué introducción, doctora! ¡Un placer! Entonces, ya que usted se introdujo, queremos saber poquito ya de atrás, del pasado. ¿En qué momento usted decidió continuar con sus estudios en el extranjero? ¿Por qué Estados Unidos?
Bueno, las cosas de la vida son así. Yo vine una vez a Estados Unidos mientras estaba en la universidad a estudiar inglés en Utah y siempre pensé como, wow, me gustó mucho el sistema educativo, pero el inglés también, todo me gustó. Pero dije, ¿cómo yo voy a regresar? Y por cosas de la vida, circunstancias, mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de conseguir residencia estadounidense. Entonces vinimos, esperé por mi green card y me regresé a República Dominicana a terminar mis estudios sabiendo que en algún momento iba a tener que regresar a Estados Unidos. Y pensé, wow, es una oportunidad maravillosa para prepararse, donde todos mis libros eran desde Estados Unidos o traducidos de inglés a español. Pensé, ok, vamos a eso.
Qué bueno, qué bueno. Sí, siempre mencionamos que el que viene no quiere regresar. No sé qué es lo que tiene los Estados Unidos que provoca esa sensación. Doctora, una pregunta. Ya conocemos un poquito del proceso de aplicación y demás, pero ¿hay algún documento que sea diferente centrándonos un poquito en su universidad?
Bueno, los documentos varían de acuerdo a los estándares del ICFMG. La única cosa que yo sí sé que puede que sea diferente en la universidad es que nosotros traducimos los documentos. Otras universidades tienen un departamento establecido, nosotros no tenemos eso. Entonces, a la hora de nosotros decidir venir para acá, tenemos que tener muy pendiente en que tenemos que preguntar lo que estaban atrás o lo que yo hice a mis compañeros de la Pucamaima, que me dijeran, óyeme, ¿quién te tradujo los documentos? Para, por favor, traducirlos, porque no cualquiera puede traducir los documentos, debe ser un traductor autorizado. Y también que en la universidad, por ejemplo, ustedes tienen su departamento, nosotros el departamento de registro es quien se encarga de enviar los papeles, pero tú tienes que ir, llevar los papeles y ellos van contigo y los envían al ICFMG por correo. O sea, no hay una oficina establecida, bueno, no hubo cuando yo estaba, no sé si están trabajando en eso, ojalá.
Pero entonces, doctora, la pregunta que yo creo que es más importante de toda esta entrevista es, ¿por qué pediatría? O sea, ¿qué le inclinó a pediatría?
Bueno, yo no sé por qué otra gente no, por qué la gente no haría pediatría. Yo siempre me quedo con esa. Realmente, cuando yo estaba en la universidad, comencé a dar clases de inglés a los niños, 2 años, 3 años, kindergarten, para practicar. Y luego, me encantó trabajar con niños. Y luego en la universidad, mi profesor de pediatría era excelente. Una persona, no solo académicamente, pero también como persona. Entonces, como que siempre me inclinó, siempre tuve esas curiosidades de las enfermedades pediátricas. Me pareció que cuando tú puedes ayudar a un niño a ser saludable, tú no vas a tener que preocuparte de un adulto que no lo sea. Entonces, yo siento como que es el inicio, donde tú inicias a crear un adulto saludable, con conciencia. Y de hecho, aun si tienes una enfermedad, tú puedes darle las orientaciones para llevar un estilo de vida apropiado. Entonces, como que me encanta trabajar con padres, verlos crecer, ver cómo se desarrollan. Es maravilloso cómo un niño es totalmente diferente a un adulto y las enfermedades se presentan de manera distinta. Y no sé, ellos como que te dan un motivo para tú ser, oh my God, déjame ir al trabajo de nuevo.
Entiendo, entiendo. Muy, muy emocionante realmente, doctora, su descripción de por qué la pediatría. Entonces, doctora, ¿se necesita algo en específico para aplicar a pediatría o son los mismos pasos?
Generalmente son los mismos pasos, pero sí, debo resaltar que por lo menos en mi programa, estamos en Nueva York, la mayoría hablamos dos idiomas, o sea, inglés y español, o otros idiomas. Y, o sea, que estamos en ventaja, no se asusten. Sí. Y la experiencia clínica es muy buena. Ayuda mucho porque uno casi no está tan expuesto a niños. Entonces, cuando uno tiene una rotación con un pediatra que te explica más o menos cómo se llenan los formularios, cómo se evalúa el paciente, no solo por los exámenes ni lo que tuviste en la universidad, sino cómo se hace en clínica, entonces siento que ayuda mucho a la hora de tú aplicar y que tú puedas hablar de eso.
Gracias, doctora. Yo siento que una de las cosas más difíciles de todo el proceso, y ya usted explicó que es similar, son las entrevistas. Muchas veces uno no tiene experiencia, muchas veces uno no consigue trabajo mientras uno estudia y uno no sabe cómo manejarse. Entonces, ¿qué tips o cómo usted recomendaría que uno se prepare para las entrevistas?
Mira, lo primero es que la entrevista tú te estás vendiendo. Así que independientemente de cómo tú seas, la gente dice, sé tú mismo, pero hay gente que son muy tímida, entonces a veces ese sé tú mismo no funciona, no funciona, entonces hay que practicar. Yo entiendo que tú tienes que practicar, tú tienes que tener a alguien que te diga, mira, tú tienes que saber por qué tú estás en esa especialidad, conocer muy bien tu aplicación, porque te preguntan, oh, fulano escribió una carta sobre ti, ¿cómo fue tu experiencia? Y tú tienes que saber decir cosas que estuvieron en esa carta, porque vamos a ser sinceros, algunos no leen la aplicación y la están leyendo en lo que tú estás sentada enfrente de ellos, pero otros la leen, saben lo que hiciste, qué presentaste, y tú tienes que saber cómo tú contestas sus preguntas al respecto. Yo tuve una conferencia y yo, coincidencialmente, en una de mis entrevistas, antes de la entrevista hicieron una exposición acerca de la misma conferencia que yo había presentado y estaba en mi aplicación. Y en la entrevista, la program director, ella comenzó a preguntarme sobre, hey, ¿qué te pareció la exposición de hoy? Porque yo vi que tú tuviste esa exposición. ¿Qué tú crees que podrías haber cambiado en lo que él dijo? Y si tú te imaginas que yo habría puesto eso y no tuviera ni idea, ahí tuviera yo como... So, es muy importante conocer la aplicación y practicar con alguien. Es bueno, o contigo, o te grabas. Yo me grababa porque quería escuchar cómo sonaba y cómo me veía. Y ayuda mucho, no te toman de sorpresa.
Y doctora, ¿usted buscaba en línea si habían preguntas como similares, o sea, en forums que siempre hay como que preguntan? ¿Usted recomendaría buscar ese tipo de preguntas?
Sí, sí. O sea, yo personalmente busqué en Facebook. Yo puse IMG Match 2020. Y aparecen muchísimos forums que tienen ideas de la entrevista, cómo te presentas, te dicen hasta preguntas que te pueden salir y algunas salen. Son muchísimas, pero es bueno practicarlas para uno saber más o menos qué contestar, porque es en otro idioma y no debe de estar listo de, ok, no se tomen desprevenido.
Sí, sí. Entiendo, sí, realmente también conozco personas que recomiendan los videos de YouTube para eso, que ayudan bastante de cómo expresarse, qué hacer y qué no hacer en las entrevistas, y eso podría ser también un poquito importante. Sí. Usted mencionaba ahorita, doctora, sobre lo que son las experiencias clínicas. ¿Cómo se puede conseguir una experiencia clínica aquí en los Estados Unidos?
Bueno, me encanta esa pregunta, porque el que esté estudiando para Step One me escribe y me dice, mira, yo sé que yo necesito experiencia clínica, me pongo a aplicar. No hay cosa que te abra las puertas más fácil para una experiencia clínica que haber pasado tus exámenes. Porque una vez tú llegas a donde un médico, mira, ya yo pasé Step 1 y Step 2 y voy a aplicar, es muy probable que te dé la oportunidad de que le hagas un shadowing. Yo personalmente me puse a buscar en internet doctores dominicanos y comencé a escribirle emails a los office managers de sus oficinas. Gracias a Dios también tuve amigos. Los amigos son muy importantes, que trabajaban con pediatras, y mis dos rotaciones clínicas fue por medio de un amigo que conocía a alguien que estaba en esa clínica. y que me puso en contacto con la doctora o el doctor, y ellos me dieron la oportunidad de ir a la clínica ciertos días de la semana, no todos los días, era parcial, y yo iba y veía pacientes con ella, y fue muy chulo.
¿Y usted dirigía toda su experiencia clínica para la especialidad que usted quería, o usted mantuvo esas puertas abiertas de diferentes áreas?
Mira, como IMG, siempre recomiendan que tengas tus puertas abiertas, pero yo quería pediatría. Yo vine a eso, entonces yo me quise enfocar en pediatría y siempre tuve pendiente de que si no funcionaba, entonces yo iba a buscar otras opciones o tratar muchas veces. Pero yo me enfoqué mucho en hacer experiencia clínica en pediatría. De todos modos, yo trabajé como house officer. Eso ya es otro tema. Cuando tú eres ECFMG certified, tú puedes aplicar para un limited permit para ejercer en Estados Unidos si un hospital te sponsor. Ellos dicen, yo la voy a contratar y le voy a pagar un seguro de mala práctica. Y en ese caso, yo trabajé en la emergencia y era con adultos. Y fue una muy buena experiencia. Y me recordó porque me gusta pediatría. No, fue chulísimo. Aprendí muchísimo. Y sí, hay que hacerlo.
Claro. Finalmente, usted ha llegado a su meta y ya es, como usted dijo, residente. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia? O sea, esa transición de quizás trabajar, ser International Medical Graduate, ahora ser una residente y tener a cargo tanto paciente y todo eso.
Bueno, mira, yo comencé el 1 de julio y estamos el 19 de julio y yo he aprendido muchísimo. Ustedes me ven así toda alegre, pero anoche yo hice un servicio de 24 horas y salí esta mañana como a las 10 y fue un servicio súper activo, pero muchos pacientes interesantes. Me encanta, o sea, me siento muy feliz del programa que elegí porque los attendings son muy buenos, o sea, ellos siempre son asequibles y siempre están dispuestos a contestar tus preguntas y a enseñarte. Entonces, como que yo nunca me imaginé que yo iba a sentirme tan cómoda porque es un idioma distinto y uno siempre se siente un poquito tímido para hablar con los pacientes. Hay una comunidad latina que te hace entender que nosotros somos muy necesarios y se sienten tan felices cuando te ven que tú los entiendes. Y de hecho, todos los inmigrantes, porque ayer yo tuve una señora de Nepal y ella estaba fascinada porque ella sentía que yo entendía su situación como extranjera. O sea, que ni siquiera solo los latinos, sino todo el mundo se siente muy cómodo si tú tienes una buena actitud. Y no sé, me siento muy feliz hasta ahora. Cansada, pero feliz.
Quisiéramos sentirnos así de felices.
Dale, tocará.
En una residencia. Doctora, ¿cuál ha sido el momento más difícil de todo el proceso?
Mira, en la preparación para Step 1, yo entiendo que fue muy difícil por todas las exigencias que yo tenía conmigo misma. O sea, yo estaba trabajando full time y las cosas, yo entendía que yo no estaba aprendiendo al ritmo que yo quería. Y fue muy difícil entender que yo tenía mi propio tiempo y que a veces uno tiene que sentarse y seguir repasando y ser más persistente. Entonces, cuando yo tomé el examen, yo estaba muy nerviosa, yo pensé que me había ido fatal, no me fue súper bien y eso me dolió mucho, pero fue un punto donde yo tuve que decir, ok, yo puedo quedarme aquí llorando porque no saqué la nota que yo quería o esforzarme más y que me fuera mejor en el Step 2 y así fue. O sea, eso fue como un punto decisivo porque mucha gente me dijo, mira, eso es imposible que tú vayas a entrar a una residencia porque tú no tienes un 240. Y yo me quedé, espérate, no, vamos a calmarnos, yo no estoy obligada a la cirugía, déjame estudiar para Step 2 y leer bien qué se requiere para aplicar a pediatría en la página del USMLE y ver cómo yo puedo aumentar mis posibilidades fuera de un examen. Y gracias a Dios, ya ven que sí es posible, entonces pero sí me tomó un tiempo sentarme y calmarme y decir, ok, vamos a hacer esto.
Entonces, doctora, si usted tuviera que darle un consejo a nuestros oyentes, ¿cuál sería?
Yo le voy a dar dos que me funcionaron mucho. Uno, tú no tienes nada que probarle a nadie. Entonces, tú solamente tienes que tomar tu tiempo y saber a dónde vas y por qué. Nunca olvides tú por qué tú estás haciendo esto. Y dos, hay una frase que me gusta mucho que es like, find joy in the journey, como aprender a encontrar lo bueno del recorrido. Porque a veces uno se enfoca tanto en la meta y se le olvida los pequeños logros. Y que tú te levantaste ayer y si te di preguntas, es un logro. Porque a veces tú te sientes que no quieres hacerlo. Entonces, hay que aprender a celebrarse sus wins, lo que tú ganaste, lo que hiciste. Cuando no aprendiste algo, saber, ok, bueno, no me lo sé. Me lo voy a aprender. Entonces, saber ser paciente con uno mismo. Eso.
Sí. Doctora, antes de terminar con usted, porque estamos súper felices, esos consejos me han puesto la piel chinita, porque realmente pasamos por todo eso. Pasamos por ese momento en el que leo una pregunta, se supone me la sé, vuelvo y me sale y la tengo mala nuevamente. O sea, nos quedamos como, Dios mío, ¿en qué momento es que ya me la voy a saber? Entonces es importante eso que usted comenta, de seguir adelante y de no probarle nada a nadie. Cada quien tiene su tiempo y estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Doctora, antes de terminar, tenemos una pequeña actividad. Son unas preguntas un poquito divertidas para que los oyentes la conozcan un poquito más y también disfrutar de esta entrevista.
Ok.
Perfecto. Bueno. Entonces, prepárese. Si usted tuviera la atención del mundo por un minuto, ¿qué les diría?
Hola. Sonrían un chin más, sonrían más.
Perfecto. Okay. Si pudiera ser miembro de una familia de la TV, ¿cuál sería? Yo creo que se está fácil, doctora.
No,
yo
quiero ser Kardashian. Yo no sé. Yo amo a mi familia. O sea, yo pondría a mi familia en la TV, créanme. Yo sería entretenimiento. Excelente entretenimiento.
Perfecto. Si pudiera comer una sola cosa por el resto de su vida, ¿cuál sería?
Helado. Yo sé que no puedo vivir de eso.
Diabética.
Doctora, lo primero que usted haría cuando se acabe la pandemia del coronavirus, ¿qué sería?
Ir a la playa. Como por 3 días, 4 días, bueno, si la residencia me lo permite. Y yo tenía un viaje a Italia, que lo iba a hacer ahora en verano, y ya eso no pasó. Entonces, yo no sé cuándo sea posible, pero desde que yo pueda ir a Italia y sea safe. Y
me invita, por favor.
Por favor. Doctora, si usted pudiera ser un animal, ¿cuál sería?
Un perrito.
¿Por qué?
Porque ellos son hermosos, son llenos de alegría. Sí, es como el mío, vive mejor que cualquiera que yo conozca. Entonces, sí, un perrito bonito, de buena familia.
Doctora, si pudiera hacer una regla para que todo el mundo la siguiera, ¿cuál sería?
Ya existe. Querer a los otros como tú te querrías. Y quererte a ti como tú quieres a la persona que tú más quieres. O sea, para mí todo se enfoca en eso.
Muchísimas gracias, doctora, por darnos un poquito más de usted y que las personas puedan conocer del proceso y saber, desde el principio hemos dicho que no es lineal, tiene sus altas y sus bajas y hay que aprender de todo eso para salir adelante.
Y gracias, chicas, muchas gracias por invitarme, fue muy, muy divertido, me sorprendieron con las últimas preguntas, pero gracias por la invitación.
No, gracias a usted, de verdad, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho de la pediatría también, hasta me inspiró. Y eso que no me gustan los niños, pero... No, mentira, mentira.
Está bien.
Nada, doctora, muchísimas gracias. Y espero que todos los oyentes se nutran de usted. Y un placer, de verdad, tenerla.
Gracias, gracias, chicas. Cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿ok? Y... la gente me puede encontrar en las redes sociales, yo contesto, me preguntan y yo les digo.
¿Puede decir sus redes sociales, doctora?
Bueno, la primera es Instagram, es Ariela, rayita abajo, B as in Victor, H. Me van a ver con mi perrito. Y Facebook, Ariela Valdés Holguín. Y ya, no tengo más.
Lo vamos a dejar los links abajo para que no tengan ningún tipo de problema. Y ya sí. Ustedes saben.
Saben. Gracias, chicas. Bye, bye.
Bye, bye. Bye.